Uno de los énfasis de esta iglesia es nuestro amor por los niños, nuestro amor por nuestros hijos. Es por eso que cada mes tenemos un servicio de oración especial, orando por nuestros hijos y los niños de la iglesia. Algo en el servicio de oración la semana pasada me recordó el devocional de la clausura de la escuelita bíblica de vacaciones. Ya que muchos de ustedes no estaban presentes en esta clausura, y qué bueno, porque la iglesia estaba llena de visitantes, y damos la gracia a Dios, porque en esta escuelita bíblica de vacaciones había muchos niños y muchos visitantes, yo diría que la mayoría de ustedes no estaban presentes en esta clausura. Esta mañana voy a predicar sobre el mismo texto. Si son tan amables de buscar en sus Biblias, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. Puestos de pie, si son tan amables, sigan la lectura de este pasaje de la porción de las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 2, voy a comenzar a leer en el versículo 9. Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nuestra meditación esta mañana está basada en la última frase de el versículo 9 de Hebreos capítulo 2, el pasaje que leímos, Hebreos capítulo 2 y el versículo 13, la última parte dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Este pasaje está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, Él se refiere a los cristianos, a nosotros como sus hijos, a aquellos que creemos en Él como el único Salvador, el único Mediador. Pero el escritor de Hebreos toma esta frase de Isaías capítulo 8 y el versículo 18. Isaías capítulo 8 y el versículo 18. Donde el profeta Isaías, hablando de su familia, hablando de sus hijos naturales, dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Entonces, no nos estamos saliendo del contexto bíblico al aplicar esta frase a nosotros como padres. Y vamos a confirmar esta verdad en algunos versículos que vamos a ver en unos momentos. Pero de esta frase, en esta mañana, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No nos vamos a profundizar en las doctrinas teológicas y de lo que Cristo ha dicho, lo que el profeta dice en ese contexto de Isaías capítulo 8. Pero vamos a aprender algunas lecciones prácticas para nosotros como padres y como hijos. En primer lugar, por esta frase, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, por esta frase aprendemos que los hijos son un don de Dios. Los hijos son un don de Dios. Esta es una lección general. Nosotros tenemos hijos porque Dios nos los dio. Cada uno de nuestros hijos es un milagro que Dios nos da. Algunos de nosotros hemos pensado en estos últimos meses en Elizabeth, la hija de nuestra hermana María, nuestro hermano Francisco, como un milagro de Dios. Realmente todos los nacimientos, todos los niños son un milagro. Todos los hijos son dones de Dios. En Génesis capítulo 35 nos encontramos a Jacob volviendo a su hermano Esaú, aquel que le quería matar antes de irse en este viaje, cuando había escapado de él. Él vuelve y presenta a su familia a Esaú. Y nos dice, Génesis capítulo 33 y el versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos, Jacob? Él le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y más literalmente en el hebreo es, son los hijos que Dios en su gracia me ha dado a mí, su siervo. José presenta a sus hijos más tarde en el capítulo 48 de Génesis. Presenta a sus hijos a su padre y dice en el versículo 8. José le dice a Jacob, Génesis capítulo 48 y el versículo 8. Vio a Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Son los hijos que Dios me ha dado. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que tenemos son un don de Dios. Y si tú tienes hijos, es por la gracia de Dios que tú tienes hijos. Es por la pura misericordia de Dios que tenemos hijos. Ninguno de nosotros merecíamos tener hijos. Nacimos en pecado, éramos pecadores. No merecíamos ni la vida. Pero Dios nos ha dado la bendición de criar hijos por su gracia. Hay padres que antes de tener hijos, creen que van a salir mal, que van a nacer mal. Y muchos de ellos dicen, no voy a tener hijos por pecados que cometieron en su juventud, pecados que cometieron antes del matrimonio. Pero es por gracia, es por misericordia que tenemos los hijos que Dios nos da. Gloria a Dios, que no es por nuestras obras o nuestras virtudes. Es por la pura gracia de Dios, es un don de Dios que tenemos a nuestros hijos. Entonces, hijos. Ustedes tienen los padres que tienen por Dios. Los padres que ustedes tienen, la madre, el padre que usted tiene, es por Dios. Y esto es cierto. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Quiere decir que como hijos, tenemos los padres que tenemos por Dios. ¡Qué ingratitud! ¡Qué rebelión la de nosotros pensar, pues, yo, mejor que hubiera yo nacido de un rey, o el presidente, o alguien rico, o alguien famoso. ¡Ah, cómo me hubiera gustado que mi mamá, mi madre fuera tal persona, o que fuera así o así! No. Tú tienes la madre, tú tienes el padre que tienes por Dios. Y Dios específicamente, expresamente te dio a los padres que tú tienes. Y es a ellos que tú tienes que obedecer. Como nos dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová Dios te da. Y padre, madre, si Él te los dio y te los dio por gracia, entonces tienes que estar muy agradecido, muy agradecida por los niños, por los hijos que tienes. Debes de glorificarle a Dios. Él merece toda la gloria por los hijos que tú tienes. No es por tus virtudes, no es por tu voluntad que tienes hijos, es porque Dios te los dio. Bien, segunda lección. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si esto es verdad, entonces tenemos aquí otra lección. Y aquí comenzamos con las lecciones específicas. Que los hijos que tienes son un don perfecto de Dios. Los hijos que tienes, tales como son un don perfecto de Dios. Dios te los dio. Dios en su sabiduría, en su soberanía, te dio los hijos que tú tienes. Y si son de Dios, Dios sabio, Dios perfecto, Dios justo, Dios soberano, entonces son un don perfecto. Sean como sean, los hijos que Dios te ha dado son un don perfecto para tu vida. Y aquí pudiéramos incluir, si tú tuvieras un hijo mudo, si tú tuvieras un hijo ciego, aquí pudiéramos incluir que es un don perfecto de Dios para ti. Vean conmigo Éxodo capítulo 4. Moisés no quiere seguir el llamamiento de Dios y pone excusa tras excusa. Y Dios le contesta cuando él dice, yo no puedo hablar, soy torpe de lengua. Y Éxodo 4:11 dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? O, ¿quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién lo hizo al mudo y al sordo? ¿El diablo? ¿Quién hizo al sordo y al mudo? ¿Qué dice Dios? ¿Al que ve o al ciego? No soy yo, Jehová, Dios, en su sabiduría, en su soberanía, hace que algunos niños nazcan ciegos. Me imagino yo, ustedes pueden leer la historia en Juan capítulo 9, acerca de ese hombre que nació ciego de nacimiento. Y nos pudiéramos imaginar por unos momentos, ahí a la partera o al médico que estaba ayudando a los padres, diciéndole por primera vez, lo siento mucho, su bebé nació ciego. Y qué tristeza, qué tragedia en esta casa, un niño que nació ciego. Pero después escuchan de Cristo. No es porque sus padres pecaron, no es porque él pecó que nació ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y yo no me voy a sorprender de ver los padres de esa persona en el cielo. Yo no me voy a sorprender a ver muchos de sus amigos, de ellos en el cielo. Y qué agradecidos van a estar que nació ciego, porque por su ceguera Cristo hizo un milagro en él. Y por esa ceguera, ellos se creyeron, ellos se convirtieron, y Dios se glorificó. Y eso es lo principal, por supuesto. Tal vez tu hijo no es tan inteligente. Tal vez tu hija no es tan sabia. No tienen los talentos que tú quisieras que tuvieran. Pero Él tiene un propósito perfecto en dártelos así como son. A lo mejor es para que cultives paciencia. A lo mejor es para que los ames más. A lo mejor es para que tú aprendas a depender más de Dios y aprendas a orar más a Él. A lo mejor es para que tú seas salvo, que Dios te dio los hijos que Él te dio. Entonces, no digamos, que mi hijo fuera un poquito más deportista. Que mi hijo le pegara bien a la pelota de béisbol y luego llega a las grandes ligas y gana millones de dólares. Y podemos ver a las personas, ¿verdad? Como el pato McDonald con el signo de pesos y dólares en los ojos. ¡Ah, si mi hijo fuera así! No. Si mi hijo fuera más inteligente y tuviera más becas, no me saliera tan caro esta hija. Si pudiera ser doctor o mi hijo fuera un predicador o mi hijo una misionera. No. Los hijos, las hijas que Dios tiene, los dones que tiene, los talentos que tiene, así como son un don perfecto de Dios para ti. Nunca nos olvidemos de Dios sabio y soberano, nos da lo que nos da en esa sabiduría. Lo que quiero enfatizar en esta mañana en cuanto a esto, es que tu hijo, tu hija son como son, Dios te los dio así. Si son inteligentes, no es por ti. Si ellos son diligentes, si ellos tienen buenas calificaciones, es de Dios. Es de Dios. Si tienen alguna virtud, es de Dios. Dale las gracias a Dios por tus hijos. Dale las gracias a Dios por tus hijas. Él merece toda la gloria. Él te los dio. Entonces, resumiendo, hermanos, los hijos que tienes son los hijos que tú necesitabas para tu vida, para tu cristiandad y lo más importante, para la gloria de Dios. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tercera lección. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si Dios te los dio, entonces tus hijos son lo más precioso que puedas tener. Si Dios te los dio, entonces tus hijos son lo más precioso que puedas tener. Es por eso que el salmista canta el Salmo 127. Versículo 3, Salmo 127 y el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia, es algo precioso. Y esto es lógico, por supuesto. Supongamos que usted conoce al presidente Fox. Supongamos que el presidente Fox viene aquí a Sonora, como creo la semana pasada vino, y lo visita usted, y de la Ciudad de México le trae un cuadro, y el cuadro realmente no tiene ningún valor artístico, hasta está feo, son unas manchas, unas rayas de arte moderno, pero se lo dio el presidente Fox. Por supuesto, ese cuadro lo vas a valorar, va a ser algo precioso, lo vas a poner en un lugar especial, porque te lo dio el presidente Fox. Van a llegar tus amigas a tu casa y les llaman, y este cuadro me lo dio el presidente Fox. Luego se los vas a enseñar a tus amigos, a tus parientes, por supuesto, porque el cuadro te lo dio el presidente Fox, y estás muy orgullosa de ese regalo. Es tu posesión más preciada. Dios te dio a tus hijos. Dios te dio a tus hijos. Entonces son la posesión más valiosa que tú puedas tener, porque Dios te los dio. Y además, son sangre de tu sangre, ¿qué no? Tienen tus ojos, tienen tu boca, tienen tus orejas, cuando menos tienen tu apellido, ¿verdad? Son tus hijos, son tus hijas. Si alguien secuestra a tu hija, si alguien secuestra a tu hijo, ¿cuánto pagarías tú? ¿Cuál sería lo máximo que pagarías por tu hija? $1,000,000? ¿Venderías todo, $5,000,000? ¿10? ¿$100,000,000 harías el rescate por tu hijo? ¿Te juntarías? Si fuera posible, $1,000,000,000, ¿lo darías por tu hija? ¿Lo darías por tu hijo? ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Cuánto vale tu hija? ¿Qué tan preciosa es tu hija? La pregunta real es, ¿qué tan preciosa es el alma de tu hija? Esa es la pregunta real. Realmente es imposible valorar, poner un costo, con un precio a nuestros hijos. Son tan preciosos, tienen almas. El otro día escuché un pensamiento en cuanto a esto que me impresionó mucho. De todo lo que tenemos en el mundo, todo lo que tenemos en el mundo, carros, casas, las inversiones, el patrimonio familiar, todo, nada nos vamos a llevar. Al último, nada nos vamos a llevar. Solo una cosa nos vamos a poder llevar al cielo: a nuestros hijos. Hay que pensar en eso y reflexionar. Hermanos, si Dios te los dio, entonces sus hijos son lo más precioso que puedas tener. Entonces, y esta es la cuarta lección, si Dios te los dio y son tan preciosos, tienes que cuidar a tus hijos. Si Dios te los dio, y eso es cierto, y son preciosos, claro, entonces tienes que cuidar la herencia de Dios. Tienes que cuidar a tus hijos. Ellos son la posesión más valiosa que podamos tener. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos como oro molido. Más que oro molido. ¿Qué comparación con todo el oro del mundo, nuestros hijos? Por supuesto que no. Tenemos que cuidar porque ellos tienen el alma. Ellos tienen algo de lo más precioso y eterno. Eso es lo más importante que debemos de cuidar, sus almas. Tenemos que cuidar su educación, por supuesto. Tenemos que cuidar que estén vestidos. Tenemos que cuidar que estén bien alimentados. Pero lo más importante es la salvación de su alma. Que ellos crean en Dios. Que ellos vivan una vida de arrepentimiento y fe en Cristo como el Salvador de sus pecados. Y así lleguen al cielo. ¿Por qué? ¿Se imaginan que sus hijos estén bien educados? Que tengan un título y un diplomado del Tec de Monterrey. Un doctorado de Harvard o Cambridge o de Oxford. Que estén bien alimentados y bien nutridos, bien vestidos siempre, bien casados, con un buen trabajo, pero al final se van al infierno. ¿De qué serviría? ¡Ay de nosotros, hermanos! ¡Mejor que nunca hubieran nacido! Mucho cuidado entonces con nuestros hijos. Cuando mi hijo Paquito falleció, alguien me visitó y me dijo, no hay dolor más grande para un padre que ver que uno de sus hijos muera. Esto es cierto en muchos sentidos. Pero hermanos y amigos, hay un dolor más grande que ese. El dolor más grande, más tormentoso para un padre es ver que una de sus hijas, uno de sus hijos se vaya al infierno. Todavía escuchamos el eco de David, cómo clamó. El pueblo no lo entendió y su general estaba sorprendido. Cuando Absalón murió, Absalón, aún un hombre impío y traicionero, pero el padre, David, siente eso en lo más profundo de su alma y clama, ¡hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío, hijo mío, Absalón! Cuidado, hermanos. Cuidado del mundo, cuidado del diablo. Hay que protegerlos. Se ha comentado mucho en los últimos días sobre el muchacho que atropelló a varios adolescentes en la colonia Pitic. A 5 o 6 de la mañana, niños, literalmente niños, tomando borrachos. Uno de ellos, en coraje y enojo, fue y atropelló en un pick-up, una Ram. Ya se me olvidó la noticia exactamente qué decía. ¿Saben qué horas eran? 5 o 6 de la mañana. Niños, adolescentes tomando. ¿Y sus padres? ¿Sabían sus padres dónde estaban sus hijos a esas horas que estaban haciendo? Déjeme preguntarle a usted en esta mañana. Son las 9, las 10 de la noche, las 11 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Sabes qué están oyendo tus hijos? ¿Sabes qué están viendo tus hijos en el internet? Es lo más peligroso. ¿Sabes qué están chateando? ¿Conoces a sus amigos? ¿Conoces a sus amigas? Ah, Paco, ya están grandes, ya son responsables. Pero Dios te los dio. Dios te los dio. ¿Y sabes cuándo dejan de ser tus hijos? ¿Cuando tengan 18 años? No. ¿Cuando tengan 21 años? No. ¿65? No. Tus hijos son tus hijos para siempre. Para siempre. Hermana Shayito, ustedes se acordarán, ¿verdad?, que hablaba de su bebé. Y mi bebé, y mi bebé. La hermana Shayito de Lara. Y un día le pregunté, ¿cuántos años tiene su bebé? Tiene 65 años. Van a ser nuestros bebés. Van a ser nuestros bebés. Esta mañana me desperté llorando. Y qué bueno que me desperté porque era una pesadilla. Soñé que no sé cómo. Alguien había puesto a 2 de mis hijos en un orfanatorio. Y yo no los podía sacar. Y estaba pensando, bueno, ¿con quién hablaré? ¿Con un licenciado, un abogado, con el gobernador? Y era un sentimiento tan feo. Que yo ya podía tener a mis hijos. Oh, hermanos, son nuestros hijos que Dios nos ha dado. Y tenemos que cuidarlos. Tenemos que protegerlos. Y si tienes falta de sabiduría de cómo cuidarlos y de cómo guiarlos, pídesela a Dios. Y créanme, ustedes que no son padres todavía, necesitamos mucha sabiduría para guiar a nuestros hijos. Mucha sabiduría para educarlos y cuidarlos. Cada uno de ellos tiene su personalidad. Cada uno de ellos tiene sus problemas, sobre todo en la juventud. Pero tenemos esperanza, pues la Biblia nos promete, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1. Quinta lección. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, Dios te los dio con un propósito. Si Dios te da algo, Dios te lo da con un propósito. Siempre. Siempre. En Isaías 8:18, realmente aquí viene la raíz de nuestro texto. Y ustedes pueden leer el contexto. Isaías explica, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. Unos niños con nombres muy curiosos. Uno se llamaba Majer Salahazbaz. Nombres muy raros y extraños, pero tenían su significado. Y esos niños eran una profecía, era una señal, era un milagro especial, y era una señal acerca de Emmanuel, Dios con nosotros, y acerca sobre todo de Cristo, del Mesías, que nacería. Pero el caso es que Dios se los dio a él con ese propósito. Pero Dios nos ha dado hijos a nosotros con un propósito. Claro, no es el mismo, es otra dispensación ahora. Pero cuando menos, el propósito principal es que tú les ayudes a ellos a ser salvos. Que tú les ayudes a ellos a ser santos. Es decir, que ellos sean salvos de la ira venidera. Que ellos se conviertan de sus pecados a Dios. Eso es lo principal. Que ellos vivan vidas que agraden a Dios. Eso es ser santo. No que sea una monja tu hija, no que tu hijo sea un seminarista, pero que ellos vivan separados del mundo, vidas que agraden a Dios. En lo que hagan, sean arquitectos, sean doctores, sean estudiantes, sean empleados, que sirvan a Dios. De eso se trata. Ahora leímos que Dios le dio hijos a Isaías para que fueran señales. Que de alguna manera ellos señalaran al pueblo de Dios ciertas cosas. Dios también nos dio a nuestros hijos para que sean señales. No en el sentido de milagros, pero que con sus vidas, con las vidas de nuestros hijos, señalemos al mundo que Dios existe. Que esto de la cristiandad es verdad. Que Cristo es el único camino a Dios. Que vale la pena vivir la cristiandad. Nuestros hijos deben de ser señales de que Dios existe, que Cristo es el camino a Dios, que la cristiandad vale la pena. Eso es lo principal. Y lo secundario, Dios lo sabe. Y Dios cumplirá y nos dirá su voluntad respecto a esto. Pero Dios tal vez te dio a tu hijo para que sea médico. Dios también tal mejor te dio a tu hija para que sea una misionera. O que sean inventores, o escritoras, o músicos. O esposas virtuosas, pastores, no sabemos. Pero oremos para que podamos cumplir con su propósito para la vida de nuestros hijos. Él no te los dio no nada más porque sí. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Sexta lección. Dios te los dio. Entonces Él te va a llamar a cuentas por ellos. Dios te los dio, entonces Él te va a llamar a cuentas por ellos. Hace dos días estaba hablando con una madre que estuvo aquí en la escuelita bíblica de vacaciones y me dijo, de todo lo que dijo usted, eso se me quedó en la mente. Y ojalá que se le quede esto en su corazón. Dios te los dio, te va a llamar a cuentas por tus hijos. Yo creo que no me salgo del contexto bíblico al aplicar la parábola de los talentos. Un hombre nos contó, nuestro Señor Jesucristo le dio a sus siervos 5 talentos, un tipo de moneda, de dinero en ese tiempo. A otro hombre le dio 2 talentos, y a otro hombre le dio 1. Ese hombre se fue y regresó y los llamó a cuentas. Y ustedes saben la historia. El que tenía 5 talentos fue y los invirtió y ganó. El que tenía 2 talentos fue y los invirtió y ganó. El que tenía 1 talento fue y lo escondió y perdió todo. Algunos de ustedes Dios les ha dado 5 hijos. Algunos de ustedes Dios les ha dado 2 hijos. 1 hijo, no sé. Dios les ha dado los hijos que ustedes pueden tener. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a cuidar? ¿Vas a invertir en ellos? Déjame decirte, al final Dios te va a preguntar por tus hijos. Lo primero que Dios te va a preguntar es en cuanto a tu alma. En segundo lugar, Él te va a preguntar por los hijos que Él te dio. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a contestar? ¡Lo perdí! ¡Perdí a mi hija que tú me diste! ¡Perdí a mi hijo! ¿O le vas a contestar? He aquí yo y los hijos que tú me diste. Si es así, Él te va a contestar, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En penúltimo lugar, tienes que hacer una presentación digna. tienes que hacer una presentación digna. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. A los que apuntan pueden ahí escribir CF, que quiere decir en contraste, Efesios 5 y versículo 27. ¿Qué quiero decir con eso? Con que tienes que hacer una presentación digna. Imagínate por unos momentos qué es el final. Michelle nos estaba contando que ella tiene muchos sueños acerca del final del mundo. O imagínate por unos momentos qué es el final del mundo. Estamos ante el gran trono del juicio, el gran trono blanco, como dice Apocalipsis. Un ángel menciona sus apellidos. Familia Orozco. Familia García. Familia González. Familia Alvarado. Familia Heckler. Familia Guzmán. Ustedes pueden seguir los apellidos. Imagínense que llaman su apellido. Pasas al frente y tú dices, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y presentas a tus hijos. Pero uno de tus hijos está sucio. Uno de tus hijos no está vestido de boda. Todo lo contrario. Trae una playera rockera. Apesta a cigarro. Apesta a cerveza tu hijo. Una de tus hijas se presenta vestida como el mundo, apestando también a cigarro, a cerveza, con los labios pintados de negro, el cabello azul, un tatuaje de un símbolo nazi en la frente, y en su blusa trae una artista del mundo conocida por su sensualidad. Tu hijo más pequeño, rebelde, ni siquiera te deja que le agarres la mano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! He aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Y los presentas así? ¡Qué vergüenza! Ojalá que te dé pena pensar, presentar a tus hijos a Dios así. Como padre, como madre, tienes que ver que tus hijos vayan en el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto incluye mucho. Tienes que ver que están cultivando ellos virtudes, actitudes que reflejan la cristiandad bíblica de tal manera que al final no te avergüences de ellos. ¿Sí o no, hermanos? La última lección. El texto dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¡Qué triste! Si te presentas ante Dios sin tus hijos. Y entre paréntesis, claro que no pierdes tu salvación, claro que no pierdes la bendición eterna. Tu salvación y la bendición de Dios para tu vida eterna no depende de tus hijos, depende de tu corazón, tu alma creyendo en Cristo. Eso es lo principal. No pierdes tu salvación si pierdes tus hijos. Pero qué triste si te presentas ante Dios sin tus hijos. Pero qué tragedia si tus hijos se presentan a Dios sin ti. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Qué triste, qué trágico. He aquí mis hijos. Dios, aquí están mis hijos en el cielo, pero yo no leí la Biblia, pero yo no creí en Cristo, pero yo no fui a la iglesia. Acércate a Dios. Hoy acércate a Dios, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo como el único mediador, encuentra a Dios en su palabra, híncate a Él, ora, ayuna, haz todo, para que al final puedas decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Santiago nos dice en el capítulo 1, y nos exige, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo podemos ser hacedores de esta palabra? Lo que hemos escuchado en esta mañana. Bueno, les recomiendo, en primer lugar, dejé en algunas de las sillas este folleto. En algunas de las sillas hay unos folletos de los deberes de los esposos. En algunas de las sillas hay en cuanto a la adoración familiar, muy importante también. En algunas de las sillas dejé este folleto sobre los deberes de hijos y padres. Nos habla acerca de la responsabilidad de los padres para con los hijos y la responsabilidad de los hijos para con los padres. Muy bueno el folleto, se lo recomiendo mucho. Ojalá que lo pueda leer. Y además de eso, de lo que está aquí escrito, número uno, ¿cómo podemos ser hacedores de esta palabra? Número uno, asegúrate que traes a tus hijos a la casa de Dios. Más que la comida, más que la escuela, más que el deporte, ellos necesitan el Evangelio. Esa es nuestra única esperanza, que ellos crean en el Evangelio. La única manera de ser transformados es que ellos escuchen la palabra de Dios. No hay maestro, no hay doctor, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nadie que pueda ayudarlos como Dios a través del Evangelio. Eso es lo principal. Número dos, asegúrate del estado espiritual de cada uno de tus hijos. Asegúrate del estado espiritual de cada uno de tus hijos. No te engañes. No te engañes aún imaginándote que porque ellos han venido a la iglesia desde bebés, a través de toda su vida, no por eso ellos ya son regenerados, no por eso ellos ya han sido transformados por el Espíritu, ni porque han sido bautizados o toman de la Santa Cena, y son muy buenos y morales y saben decir que Dios te bendiga y saben cantar los himnos, no por eso son transformados y por eso van a ir al cielo. No, 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 no. Asegúrate del estado espiritual de cada uno de tus hijos. Número tres. Asegúrate que tienes buen testimonio ante ellos. Asegúrate que tienes buen testimonio ante ellos. ¡Qué desdicha! ¡Qué desdicha si no puedes presentar a tus hijos porque tú los provocaste a ira! Y nos dice Efesios capítulo 6 que no los provoquemos a ira. ¡Qué desdicha! Si ellos dejan la cristiandad, ellos dejan de perseverar por tu testimonio hipócrita. ¡Qué desdicha! Número cuatro. Asegúrate que les lees a tus hijos la Biblia durante la semana y que ellos la están leyendo regularmente. Asegúrate que hay cierta devoción, hay cierta adoración familiar, como dice el folleto, en tu casa a través de la semana, que la cristiandad no es cosa de domingo nada más. Número cinco, asegúrate que aprovechas el tiempo que tienes con ellos antes que salgan de tu casa. Asegúrate que aprovechas el tiempo que tienes con ellos antes que salgan de tu casa. Me estaban diciendo que Carlitos ya va a sexto año. Y luego me dijeron de Nachito que ya va a la secundaria, y ya uno que va a terminar la universidad, y me puse a pensar, ¿ya? ¿Alejandra? ¿Ya se va a casar? ¿Ya tiene 15 años? ¿Ya tiene permiso de casarse? ¿Ya se va a ir? ¡Tengo que aprovechar! ¡Ya! Nuestros hijos, Leslie está tan bebé, pero al rato va a tener 15 años. Y entre más maduro, entre más años tengo, más rápido pasa la vida. Y al rato todos nuestros hijos van a estar fuera de nuestro hogar, hermanos. Aprovechemos hoy, 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 para hablar con ellos, para pasar tiempo con ellos, para meditar con ellos, para jugar con ellos. Luego se va. Dios nos ha dado, y tú tienes la autoridad, mientras que ellos estén bajo tu techo, tú tienes la autoridad sobre ellos. Aprovecha. En penúltimo lugar, asegúrate que oras y ayunas por ellos. Asegúrate que oras y ayunas por ellos. Hay una historia en el Evangelio. Es un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Muy triste porque el padre le lleva a su hijo a nuestro Señor Jesucristo para que lo sane, era endemoniado el hijo. Y le dice el padre a nuestro Señor Jesucristo, le traje a tus discípulos y ellos no pudieron ayudarme. Pero él se lo llevó a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la clave, llevarle a nuestros hijos a nuestro Señor Jesucristo. Y sus discípulos le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no podemos sacar nosotros a este demonio? Cristo le responde, esta clase, esta especie, solo sale por oración y con ayuno. No sé cómo está tu hija, no sé cómo está tu hijo, pero, hermanos, que no nos falte eso. Y vamos a hacer todo, hagamos todo por ellos, aún la oración y el ayuno. ¿Vino usted el miércoles a orar por sus hijos? Número 7. Asegúrate que los disciplinas y amonestas con amor. Asegúrate que los disciplinas y amonestas con amor. En Efesios capítulo 5 nos encontramos unas directivas, unas reglas, unos parámetros de lo más prácticos y realistas en cuanto a la educación familiar. Nos habla a los esposos, nos habla a las esposas. Y todo comienza con esas palabras. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y los padres nos dice en esa sección, en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A mí me gusta mucho esa palabra, amonestar, porque comienza con la palabra amor. A-M-O. Te pego, te disciplino, te amonesto porque yo te amo. Y ahí está la clave, hermanos, en cuanto a nuestros hijos. Que los ames, que los ames, que los ames como Dios nos amó en Cristo. Oremos a Él.